Poder Deportivo. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 5 de octubre del 2015, en este día lluvioso después del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Todavía estamos buscando explicaciones al partido, de la aceptable primera parte de los blancos, a la reacción del Atlético en la segunda parte, al flojo partido de Cristiano Ronaldo, a la tremenda actuación de Keylor Navas, o al planteamiento rácano de Benítez, sobre todo en el segundo tiempo. Esta noche va a estar en los estudios de la SER el entrenador del Real Madrid a partir de las 12 en el Larguero. Le preguntaremos esto y muchas cuestiones más, así que ya sabes, no deberías perdértelo. Del derbi ha hablado esta mañana Iker Casillas, ahora en el Oporto, pero bueno, Iker de estos partidos evidentemente sabe un rato porque ha jugado unos cuantos. ¿Qué le pareció a Casillas el partido de Keylor Navas, su sustituto en el Real Madrid?
Pues yo creo que el estado de Keylor, ya lo dije hace poco también, me preguntaron en Portugal, fantástico por él, me parece que es una temporada muy buena. Creo que no es una posición fácil, es una posición muy difícil y más en los últimos años, pero con veteranía, con su manera de jugar y de estar preparando los partidos, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Ojalá le vaya muy bien, eso significará que a tanto a él como al equipo le va a ir francamente bien.
Desde luego Keylor estuvo francamente bien, el mejor del Madrid seguramente junto con Casemiro. Del partido vamos a hablar mucho en el programa. Hay opiniones para todos los gustos, pero para ir haciendo boca, las palabras de los dos entrenadores. ¿Quién mereció más la victoria? Responden Rafa Benítez y el Cholo Simeone.
Hoy me sabe a que hemos perdido dos puntos por la manera que se ha desarrollado el partido. Creo que íbamos por delante, hemos cometido dos errores, por lo tanto no puedes estar contento porque eso lo empatas, pero tienes que estar satisfecho con muchas de las cosas que hemos hecho el primer tiempo y nos ha faltado otra vez esa precisión en el segundo.
La sensación es que perdimos dos puntos y que obviamente estuvimos muy cerca de ganar un partido que creo que por situaciones de gol, que es de lo que se trata el fútbol, tuvimos más que ello.
Bueno, el Madrid pudo ganar porque el Atlético de Madrid se empató en el 83, pero también lo pudo hacer el equipo de Simeone porque Keylor paró un penalti a Griezmann en la primera parte y además salvó Keylor Navas al Madrid con esa ocasión de Jackson Martínez al final del partido. Así que los dos entrenadores pueden tener cierta razón. Y estamos pendientes de Carvajal, que se marchó lesionado del tobillo derecho, no es grave. Pero veremos si puede estar con la selección española para los partidos ante Luxemburgo y Ucrania. Mañana, recuerdo, se concentra la selección de Vicente del Bosque. Con el empate en el derbi y a pesar de su derrota, el Villarreal sigue siendo líder con 16 puntos. 15 tienen Real Madrid, Barça y Celta de Vigo. El Atlético de Madrid es quinto con 13. Sexto el Deportivo con 12. Es decir, parece que esta liga de momento está más igualada que nunca. O que Real Madrid, Barça y Atlético no están en el mejor momento, pueden ser las dos cosas. Por cierto, fuera de nuestras fronteras y a pesar de cómo está el Chelsea, esta mañana ha sido ratificado Mourinho. Está bordeando los puestos de descenso, el sábado volvió a perder, pero de momento ha sido ratificado, aunque en el caso de los entrenadores, ya sabéis lo que dice el refrán, la ratificación es la antesala del despido. Yo no digo nada, pero suele pasar en estos casos. Veremos qué pasa con el técnico portugués. Y fuera del fútbol, anoche Ferrer se impuso a Feliciano en la final de Kuala Lumpur. Guillermo García López no ha podido con Berdych en China. Y una gran noticia para el tenis español es que Garbiñe Muguruza ha entrado en el top 5 mundial. Y es la tercera tenista española que consigue en la historia colocarse entre las 5 mejores. Solo antes lo habían conseguido Conchita y Arancha Sánchez Vicario. Así que enhorabuena para ella. Desde luego tiene un gran futuro Garbiñe Muguruza en el tenis mundial. Son las 3:09 y esto hasta las 4 es Ser Deportivos en la SER.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más, porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197€, te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos, consulta condiciones en Multiópticas.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo.
Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion. Proveedor oficial Fuensanta, agua minero-medicinal desde 1846.
Madrid 1, Real Madrid 1, marcó Benzema en el minuto 9 y empató Vieto en el 83. Javier Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas tardes.
¿Cómo es el día después en el Real Madrid? ¿Han pasado las horas? ¿Cuál es el balance de ese empate en el Calderón ya con la mente fría?
Pues que sabe a derrota, ¿no? El Madrid lo tuvo para ganar, para ponerse líder, para plantar ahí sus reales en el Calderón, en una buena primera parte, pero en la segunda, es verdad, ya le ha caído mucho a Rafa Benítez, pero bueno, en este partido le ha caído, creo que justamente, pero el partido frente al Malmö, donde se batió el récord de Cristiano, poca gente criticó a Benítez, y sí, yo ahí sí que lo comenté, porque me pareció que ante un equipo menor, el Madrid fue a cerrar el 0-1 y casi le empata el Malmö, y luego al final ganó 0-2, y el récord de Cristiano lo tapó todo, pero el Madrid y Rafa Benítez, pues tiene esa forma de entender el fútbol. Además lo dijo en la rueda de prensa, la primera parte para dominar y la segunda para buscar la contra y cerrar el partido, no atacar en la segunda parte, ser el Madrid y ser un equipo reconocido. Dicho esto, tampoco sería bueno culpar a todo de Rafa Benítez.
No, Madrid, está claro.
O sea, Rafa Benítez es como es, o sea, nadie le va a cambiar. Lo hemos visto con el Liverpool, con el Valencia, y ha conseguido resultados. Y sin ir más lejos, a mí me caía muy bien Ancelotti, me parecía un gran técnico, pero el año pasado se llevó 4 en el Calderón. Así que vamos a ser justos y ponderados, porque aquí cuando nos da por una historia, parece que solo hay un culpable. Es verdad que Rafa tiene su parte importante de culpa, porque echa el equipo atrás. Uh-huh. Y si no, vamos a escuchar el mensaje que le lanza Karim Benzema, que para mí, bueno, ya está cansado de todo, ¿no? Evidentemente es el máximo goleador de la liga con 6 goles, es el mejor del Madrid en ataque de largo. Ayer el mejor fue Keylor Navas y Casemiro, pero Karim con sus goles en ataque es el mejor, y ya está harto de que le cambie siempre. De 8 partidos titular, en 6 le ha cambiado siempre él, porque es lo fácil. No puede quitar a Cristiano, que está mucho peor que Karim, pero es Cristiano, y le pondría carita, le pondría morros, y Karim poco a poco ya le enseña eso, le enseña también el morro a Rafa Benítez. Y ayer fue él el que primero pasó de largo de las televisiones, pasó de largo de las radios, fue a la prensa francesa y luego retornó a las radios para decir esto.
Todos atrás, y después al final nos marcamos un gol, pero es un buen resultado contra este equipo, porque no recuerdo del año pasado, 4-0 y ahora 1-1. No, siempre es difícil contra ellos, porque ellos también son atrás, nosotros también, pero siempre es complicado de jugar contra ellos.
Karim, ¿te ha molestado el cambio, el hecho de que siempre te cambie Benítez a ti?
Eso es una cosa del entrenador. Yo soy en el campo para ayudar a mis compañeros. Tranquilo, paciencia, me voy a continuar a trabajar para que no me quita del campo. Pero hoy me quito por el resultado, creo que es por eso, para más defensa.
Ayer Javi, una frase de Relaño en Carrusel justo después del partido, que dijo, al final todo dependerá de los títulos, ¿no? Eso está claro. Si al final el Madrid de Benítez gana, pues oye, se olvidarán todos los problemas y estos planteamientos ciertamente rácanos. Pero dijo una cosa, y es que Capello ganó 2 ligas con el Real Madrid y lo echaron.
Sí, sí. Bueno, es que en el Bernabéu ya le ha pasado a Rafa Benítez este año. Ha ganado los partidos, salvo el del Málaga, que fue un accidente. Y bueno, que la gente no quiere, bueno, lo ha contado ahí Mario muchas veces, ¿no? Que lleva un poco el termómetro del público. Hay ronron, o sea, es que la gente del Bernabéu quiere que... es que es un público muy especial, tal vez es un poco injusto, pero bueno, es el que paga, al menos parte de la ficha de los jugadores, el resto los patrocinadores y los sponsors, que son los que al final mantienen el equilibrio económico. Porque claro, se dice que siempre pagan y tienen toda la razón, pero a veces no tienen toda la razón, porque te digo que ese equilibrio lo mantienen los sponsors. Y sí que te iba a decir que el público lo que quiere es que el jugador se entregue, y luego quiere que el Madrid ataque. Es que el Madrid está hecho con más de 500 millones de presupuesto para atacar y para jugar al fútbol, y no le vale el 1-0 y racanear. Y por ahí Rafa tiene que cambiar. Yo creo que conoce el club perfectamente y sabe que eso en el Bernabéu no va a colar.
¿De Carvajal sabemos algo, Javi?
Bueno, pues el chaval está como loco por ir a la convocatoria de la selección. Es un fuerte golpe en el tobillo. Y vamos, si tiene suerte puede estar en la convocatoria. Los plazos son muy cortos. Mañana a la una convocatoria en Las Rozas de todos los jugadores que van a estar en esos dos partidos. Hay dos encuentros, ante Luxemburgo, y luego el siguiente lunes, justo dentro de una semana, el partido se va a jugar en Kiev. Y hombre, siendo eso una dolencia sin daño óseo, podría llegar y acortar plazos, porque fíjate que ya viene Danilo y Carvajal tiene en mente llegar a la próxima Eurocopa, y cada convocatoria de la selección para él es fundamental.
Hasta luego, Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Bueno, eso en el Madrid. En el Atlético, Hugo, te iba a preguntar si sabe bien el empate. Escuchando al Cholo Simeone, yo creo que muy bien, tampoco sale.
Hola, Rubén, sí. Bueno, te voy a decir que dice Javier Reyes que el empate supo a derrota. No te voy a decir que en el Atlético de Madrid el empate supo a victoria, porque no. Pero sí sabe bien, sobre todo porque el Atlético de Madrid ha tenido un arranque de liga muy difícil, sobre todo esta semana en la que ha perdido dos partidos de manera consecutiva, una cosa poco acostumbrada en el Atlético de Madrid en los últimos años. En esa primera parte en la que no estuvo nada bien en el Atlético de Madrid, y encima falla un penalti, ¿no? Bueno, más que falla un penalti, lo para Keylor, porque hace una parada espectacular. Tenía mala pinta para el Atlético de Madrid el partido, y al final lo acaba empatando, y sobre todo con opciones de haberla ganado, con ese paradón que hace Keylor al final a disparo de Jackson Martínez, con lo cual para el Atlético de Madrid sabe más positivo. El Atlético de Madrid tiene muy claro que ayer no podía perder ante el Real Madrid, que está en un periodo de adaptación, que han venido nuevos jugadores, que ha pasado jornadas muy complicadas porque ha visitado al Sevilla, al Villarreal, han pasado por el Calderón el Barça y el Real Madrid, y aún así, pues mira, está a 3 puntos del Madrid y del Barça, está a 3 puntos del liderato, sí. Y está a 2 puntos del Madrid y del Barça, con lo cual no se va descolgando y poco a poco va cosiendo al equipo. Ayer vimos muchas mejores sensaciones en la segunda parte, vimos que los nuevos empiezan a adaptar su rol y que saben un poco también a lo que juegan, así que poco a poco va creciendo el Atlético de Madrid gracias a ese resultado.
Bueno, hemos escuchado a Iker Casillas en un acto hablar del derbi y hablar sobre todo de la actuación de Keylor Navas, su recambio en el Real Madrid. En ese acto ha estado Mario Torrejón. Hola Mario, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas. Y hablo de toda la actualidad, no solo del Real Madrid, también de la selección, pero claro, era obligado preguntarle primero por cómo vio el derbi, si lo vio, coincidía el partido del Oporto, así que si lo vio grabado, nos ha dicho que no, que había visto alguna cosa luego por internet, con el teléfono y demás, pero que no tuvo la oportunidad de ver el partido, que bueno, están comenzando, que Rafa Benítez está adaptando a los jugadores y que todos los equipos están adaptándose a la nueva temporada y que hay que tener paciencia con todo el mundo. Y luego lo hemos preguntado por la actuación de Keylor Navas, la de ayer concretamente, pero yo creo, Rubiano, que es una pregunta en general, ¿no? El gran inicio de liga que ha hecho y de temporada que ha hecho Keylor Navas, tan solo 2 goles encajados, uno en Bilbao y el de ayer en el Calderón, merece la pena que lo comente el que hasta ahora, hasta esta temporada, era capitán del Real Madrid y buque insignia de la portería blanca. Le hemos preguntado y escúchalo porque merece la pena.
A ver.
Pues yo creo que el estado de Keylor, ya lo dije hace poco también, me preguntaron en Portugal, fantástico por él, me parece que es una temporada muy buena. Creo que no es una posición fácil, es una posición muy difícil y más en los últimos años, pero con veteranía, con su manera de jugar y de estar preparando los partidos, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Ojalá le vaya muy bien, eso significará que tanto a él como al equipo le va a ir francamente bien.
Hay un mensaje, para mí un poco capcioso en redes sociales, que el Madrid ahora tiene portero. Quiero saber si lo has leído y si te molesta que se diga eso, como si antes contigo, en las últimas temporadas, no tuviera portero.
Para nada, por favor, todo lo contrario. Yo, vamos, totalmente alegre, pues el Madrid. Pero tiene portero, tiene jugadores importantes, y ya digo que me alegro mucho, o sea, de verdad, me alegro. Ojalá le vaya aquel fenomenal, y yo no puedo ya estar mirando a lo que ya ha pasado las temporadas anteriores. He estado 15 años en el Real Madrid, 16 temporadas, he ganado títulos, creo que he podido aportar mi granito de arena para que la gente se lleve alegrías, seguramente también alguna desilusión. Pero ya mi etapa en el Real Madrid es pasado, se queda ahí, en la historia de la gente, de los madridistas. Por tanto, ahora son otras personas las que tienen que ilusionar al madridismo, no soy yo. Y ojalá que no le vaya fenomenal y que ilusione tanto a la gente como en su día pienso que ilusione yo.
Joder, si no ha tenido portero el Madrid en los últimos años con Casillas, no sé qué ha tenido. Madre mía, con todo lo que ha conseguido.
Desde luego, que lo ha ganado todo. No había más que ver el último día de su despedida con todos los trofeos. Lo ha ganado todo y ha sido nombrado mejor portero del mundo durante 5 años. Pero no está nada mal, la respuesta de Casillas sobre Keylor Navas, interesante, viniendo del ex capitán del Real Madrid y el ex guardameta de la portería blanca, pero no nos olvidemos que sigue siendo el portero de la selección española y también su capitán, así que le preguntábamos por si le preocupaba el tema de los pitos a Piqué. Es verdad que ya habló de ello tras los 2 últimos partidos de la selección española, pero como esos pitos se han ido reproduciendo en diferentes estadios, fundamentalmente en el Sánchez Pizjuán este mismo fin de semana, hasta la figura de Piqué, le preguntábamos por ese asunto y por si pueden estar enfadados Ramos y él después de las declaraciones de zona amistad del último partido, y escucha lo que decía el capitán.
Yo creo que todos tenemos que hacer algo por intentar remediar esa situación, tanto el protagonista como la gente alrededor, como vosotros también los medios, ¿no? Yo creo que también es bueno olvidar más el tema y no estar tan pendiente todos los días de lo mismo. Y si Gerard es un jugador que está en la selección española, será porque quiere. Si no, no vendría a la selección, como ha podido hacer alguno en su carrera, ¿no? Lo que intentaremos, o que la gente intente, es apoyar al equipo, a la selección española, y que todos a una podamos hacer las cosas muy bien para que la gente una vez más se ilusione y consigamos grandes objetivos con la selección, ¿no? Pues conociendo a Gerard y conociendo a Sergio, estoy convencido que mañana cuando se vean hablarán, si alguien le ha molestado algún comentario lo discutirán entre ellos y ya está. Fíjate que a mí hasta se me ha olvidado, supongo que será porque estoy fuera de aquí, pero ahora que me has hecho recordar, pues supongo que mañana las cosas, si alguien estará disgustado o no, pues hablarán mañana y ya está, porque para eso tanto Gerard como Sergio son gente que va de frente y que si tienen que decir las cosas a la cara, te las dicen.
Pues Casillas ejerciendo de capitán. Rápidamente, ¿algo más, Mario?
No, simplemente que están muchos ya por Madrid, también andaba por aquí Juan Mata, porque a la una, como te decía Javi, están concentrados a partir de mañana para esos dos partidos oficiales con la selección española.
Hasta luego, Mario.
Hasta luego.
Y la noticia, lo comentábamos justo ahora mismo con Javier Herráez, la noticia que salta ahora mismo es que... Javi, de nuevo, muy buenas.
Sí, Rubiano, muy buena. Sí, 2 semanas lo de Carvajal. De donde quería apurar, son 2 semanas. Bueno, no está descartado que se presente, pero bueno, buena gana de ir hasta Las Rozas para confirmar 2 semanas. El hombre quería ir. Y como digo, pues a la próxima convocatoria, cuando España ya esté clasificada para la Eurocopa, España juegue frente a Inglaterra en el mes de noviembre y frente a Bélgica en Bruselas. Son los dos partidos que tiene amistosos España, dos partidos importantes, sí. En Alicante frente a Inglaterra y frente a, como te digo, Bélgica en Bruselas. Ahí volverá Dani Carvajal, que tiene el objetivo, a pesar de esta pequeña lesión, de estar en la próxima Eurocopa.
Bueno, por 2 semanitas para Carvajal. Hasta luego, Javi, adiós.
Chao, chao.
Del partido del derbi, creo que más o menos nos queda a todos claro que nos gustó la reacción del Atlético de Madrid y que nos decepcionó un poco, o un mucho, depende para quién, la segunda parte del Madrid en especial. Seguramente, y muchos lo hacen, señalan a Rafa Benítez por el planteamiento. Si hay alguien que conoce bien a Benítez es Santi Cañizares, que le entrenó unos cuantos años en el Valencia. Hola, Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te pareció el partido a ti?
A mí, a ver, sinceramente, globalmente el partido me pareció que ninguno de los dos equipos hizo méritos para ganar 3 puntos tan importantes que suponen pues ganar a un rival directo, ganar un derbi y lo que supone pues un gran premio, ¿no? Ganar un derbi es un gran premio. Ninguno de los dos mereció ganar y para mí el resultado fue justo, ¿no? Lo que es el global del partido.
Y el planteamiento de Benítez, lo digo porque está siendo un poco señalado, entre comillas, por ese planteamiento rácano de no ir a buscar el segundo gol, que podía haber sentenciado el partido, y de echarse atrás y buscar la contra. ¿Qué te pareció? Tú que conoces bien a Benítez.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente, que el Madrid hizo esto. El Madrid se echó hacia atrás, sobre todo al inicio de la segunda parte, cuando todavía el Atleti, bueno, jugaba un ritmo normal, tampoco imperó ese ritmo infernal que tiene el Atlético de Madrid, que te obliga en muchas ocasiones a jugar más retrasado, y es evidente que eso sucedió en el partido. Pero claro, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el entrenador? Yo, conociendo a Rafa Benítez, estoy absolutamente convencido que lo pasaría tan mal como cualquier aficionado cuando empezó la segunda parte, viendo que su equipo se aculaba atrás, viendo que la defensa le costaba salir hasta una línea defensiva un poquito más adelantada, viendo que se partía el equipo en el centro del campo y que la gente de arriba con el centro del campo había muchísima distancia. Y bueno, quiso compensarlo con algún cambio, pero no lo logró, ¿no? Yo creo que el último cambio de Benzema sí que a mí me dejó algo mal sabor de boca en ese sentido. Creo que Benzema no estaba para ser sustituido. Y sí, por ejemplo, Toni Kroos, ¿no? Que no estaba participando prácticamente nada. Estaba haciendo un buen partido Casemiro, estaba haciendo un buen partido Modric, y a lo mejor ese era el momento de haber prescindido del alemán y haber efectivamente metido a Bale, pero con el alemán, con un centrocampista, ¿no? Sí. No es por... él quiso ser conservador, efectivamente, pero creo de verdad que yo, para mí el problema estuvo en que tanto Casemiro como Modri pues se metieron muy atrás, muy juntos en la defensa, y esa línea defensiva tenía que estar más adelantada.
En la segunda parte, cuando el Atlético de Madrid tiene esa reacción, cuando sale Carrasco, cuando entra también Jackson Martínez, es decir, que el Atlético empieza a buscar el empate un poco de forma desesperada a la portería del Real Madrid, ¿hay alguna orden de Benítez, o por lo menos que tú has tenido esa experiencia, crees que Benítez pudo dar alguna orden a Marcelo? No subas, Arbeloa, quédate, Modri, un poquito más atrás, Casemiro atrás, ¿tú crees que eso lo hizo Benítez o que le aculó la
lateral? No, yo lo que siempre hace Benítez es con sus laterales, y que les pide que mientras que uno suba, otro guarde el equilibrio y mínimo sean tres defensas, pero eso es una cosa lógica, ¿no? Que no se vayan alegremente al ataque los dos, y que luego los dos centrales únicamente obliguen al medio centro a meterse atrás, porque que es para hacer una línea mínimo de tres. Yo no creo que él en ningún caso hablara de que Casemiro se metiera atrás. Sí, en las jugadas donde ya tiene que hacer un marcaje individual porque viene un centro por banda, el medio centro tiene que entrar en la línea defensiva, lógicamente, para echar una mano, para hacer un marcaje a esos hombres de segunda línea del rival que llegan. Pero no me creo eso. Yo creo que él está tan descontento como todos los aficionados por lo que hizo su equipo, y seguro que estará buscando soluciones. Yo no creo que ningún entrenador, cuando va ganando un partido, le diga a su equipo: oye, no subáis ninguno, meteros todos atrás y conservar el resultado. Es que esto a nadie le gusta, ¿no? Todo el mundo lo que le gusta es tener el dominio del juego, tener la posesión de balón, sacar a la defensa de atrás. ¿Cuántas veces vemos a los porteros empujando a la defensa, ¿no? A salir cada vez que hay un despeje. Bueno, pues esto es algo que todo el mundo tiene en mente, y que muchas veces por miedo, pues la línea defensiva, la línea de centrocampistas más defensivos, pues se va metiendo más cerca de su portería. Y esto efectivamente le costó al Real Madrid dos puntos, ¿no? Pero sobre todo lo que le costó dos puntos fue no tener la pelota, no ir a buscar el gol y tratar de conservar en el partido con pases horizontales en lugar de pases verticales, ¿no?
La última, Santi, ¿te sorprende para bien Keylor?
Sí, claro que me sorprende para bien. A ver, yo soy el menos sorprendido porque sé de la capacidad, sobre todo psicológica, de Keylor. Keylor no la ha tenido fácil desde que llegó a España. Llegó al Albacete, se tuvo que ganar un puesto en Albacete, y inicialmente no fue titular. Igualmente le pasó en el Levante. En el Levante el primer año jugó Munúa, a pesar de ser un fichaje importante para el Levante, y en el Real Madrid le ha pasado lo mismo. Otro portero, pues igual después de un año de banquillo, pues se viene abajo. No digo a nivel físico, porque siempre trabajas y siempre entrenas porque te gusta el fútbol, pero sí a nivel mental. Y sin embargo él, pues su mente ha sido muy fuerte para soportar todo lo que ha tenido que soportar y para jugar extrapolándose de todo ese mundillo que hay a su alrededor. Yo soy el menos sorprendido, pero no por ello, sino todo lo contrario, pues alabo a lo que ha hecho Keylor, porque es muy difícil cuando tú juegas contra los elementos y al final consigues de alguna forma salir airoso. Porque hay un momento en el que el futbolista piensa: si es que aunque lo haga bien, pues va a venir De Gea, es que aunque lo haga bien, claro, pues no sé si cuentan conmigo definitivamente. Y esto es muy difícil de olvidarte de ello cuando estás en un partido de fútbol. Keylor lo ha conseguido y desde luego tiene mucho mérito.
Un abrazo, Santi, gracias.
A otro para vosotros.
Hasta luego.
Curso TCC de Manager de Estudio de Tatuaje.
Manager es la pieza fundamental en un estudio.
Es tu mano derecha.
Infórmate TCC 902-2021-22 o cursostcc.com.
Nos quedan dos minutos para llegar a las 3:30. Hugo, era de esperar, pero esta mañana la UEFA ha anunciado que abre expediente al Benfica y al Atlético por el lanzamiento de las bengalas de los seguidores del Benfica del pasado miércoles
a
la Champions.
Sí, van a decidir las sanciones el próximo día 15 de octubre. Bueno, parece que al Benfica se le mira por el tema de las bengalas, evidentemente, y al Atlético de Madrid por problemas en los accesos y en los pasillos del estadio. Así que no va a haber cierre del estadio, habrá multa para el Atlético de Madrid, no demasiado grande, habrá multa grande para el Benfica, pero yo creo que se va a quedar en eso.
El día 15 se va a analizar la reunión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. Estaremos atentos. Y aparcando el derbi, esta mañana nos ha llamado a la redacción Ignacio de la Varga desde Cádiz. Hola, Ignacio, buenas tardes.
Hola, Rubiano, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer se jugó el Cádiz B Jerez, partido de la primera andaluza. ¿Y qué pasó antes del comienzo del partido?
Una hora y media antes del comienzo del partido, las instalaciones deportivas del Rosal, a las afueras de Cádiz, pues ¿qué pasó? Que unos 20 aficionados de cada equipo, aficionados por decir algo, quedaron por WhatsApp para pegarse con piedras, palos. Unos esperaban a otros en las puertas de las instalaciones y lo que hicieron fue, pues eso, zurrarse. Hay dos heridos, no hay ningún detenido, sí hay 21 personas identificadas, y te digo de verdad que viendo las imágenes no hubo una tragedia por muy poco, porque las escenas son escalofriantes. Esos 21 personas identificadas serán puestas una denuncia por la Policía Nacional y la Comisión Antiviolencia ya dirá qué sanción merece. Pero es que fíjate lo que son las cosas, es que al césped de la Ciudad Deportiva del Rosal, los jugadores del Jerez Deportivo saltaron con una camiseta que rezaba el eslogan "No existen colores", todos con Laura Ortega, una joven gaditana que necesita un trasplante de médula, gaditana y muy cadista, que necesita un trasplante de médula, como digo, y con la que la sociedad gaditana se ha volcado. Unos dan imágenes en el césped y otros fuera meten la pata.
Ya te digo, un abrazo, Ignacio, hasta luego. 3:30, seguimos.